este clima de oración que hemos creado, pues voy a intentar ayudaros a conocer y también sentir como muy cercana a una gran santa de nuestro tiempo, que es a la que queremos dedicar este año en los retiros nuestro tiempo y nuestra reflexión. Sabéis que me refiero a Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, o Santa Teresa de Lisieux también, porque a veces se conoce a las Teresas, que son muchas, por el lugar de origen. Y el tema que quisieron los organizadores que abordara es la oración en Santa Teresita, en Santa Teresa. Unas pequeñas notas antes de comenzar el contenido. Como sabéis muy bien, Santa Teresita, sus escritos son muy autobiográficos, es decir, ella no se va a poner a dar doctrina sobre la oración, como lo pudo hacer Santa Teresa en el camino de perfección. Y por tanto, yo no puedo decir, pues mira, en tal página y en tal lugar encontraréis lo que Santa Teresita enseña de la oración. Lo que tengo que hacer es, lo que voy a intentar un poquito, y luego ya os diré cómo encontraréis más materia para poder seguir profundizando, si quisierais, en este tema. Lo que voy a hacer, digo, es pues recordar cómo vivía ella su oración, tal y como lo cuenta. ¿Qué problemas tenía? ¿Cómo se hacía ella su vida de oración como carmelita, y antes de ser carmelita también cómo se acercó también al misterio de Dios a través de esa verdad que es la oración? Para que de alguna manera también saboreaseis algo de lo que ella piensa sobre lo que es la oración, pues he recogido esos tres pequeños fragmentos de... Hay ya libritos que me han dicho que han traído sobre temas de textos teresianos. Orar con Teresa de Lisieux, Hablar con Jesús, que está editado en Desclé y ya ha tenido muchas ediciones, y ahí en ese librito pues está por temas recogido el pensamiento de Santa Teresita. De ahí he sacado los textos. Los voy a recordar, los tenéis ahí, pero para que sepáis el contexto, es decir, cómo los vivió ella, ¿no? La oración, desde luego, no es algo mágico en el sentido de que pedimos una cosa y si lo hacemos bien, Dios nos lo concede. Si no lo hacemos bien, no nos lo concede. No, no, eso en Santa Teresita no cabe, porque nunca siente ella como la seguridad de que por sus fuerzas va a conseguir algo. Es un pobre pajarillo que ni puede volar, o sea que ya lo veremos despacio. Entonces quiero decir que no esa es la razón por la cual ella entiende que la oración de petición es algo mágico que podamos conseguir, pero sí es algo poderoso. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza del Espíritu que nos inspira a pedir, y eso sí que se alcanza. Entonces por eso dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría. En fin, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata en alma y me une con Jesús. Y eso lo dice en el contexto en el que ella está con una novicia pidiendo, porque hay una persona que tiene que entregarse a Dios del todo y parece que tiene sus dificultades, y la novicia le dice a Santa Teresita, bueno, estoy pensando que al final de Cuaresma le voy a escribir y entonces seguro que la convenzo. Y Santa Teresita dice, bueno, pues lo veremos. Pero la madre priora dice, no, una carmelita no ha venido al convento para estar pensando en cómo convertir a la gente, sino para orar, que la oración lo conseguirá. Y efectivamente, dice que le dijo ella a la novicia, Santa Teresita, efectivamente, vamos a hacer lo que dice la madre priora, vamos a poner todo nuestro interés en pedir por ella durante esta Cuaresma. Verás como al final de la Cuaresma ya ha tomado la decisión. Y así fue. Por eso dice que la oración es un impulso del corazón, esa simple mirada dirigida al cielo como agradecimiento o como petición. Bueno, Luego tiene también otra expresión muy bonita que nos ayuda a entender también que esa oración, que vuelvo a insistir, no es algo mágico, sino que es algo vivo, en tanto en cuanto es lo que el Espíritu de Dios nos mueve a pedir, pues dice así: un sabio decía, dadme una palanca, un punto de apoyo y levantaré el mundo. Esto que Arquímedes no pudo lograr porque su petición no se dirigía a Dios y porque la hacía desde un punto de vista material, sí lo lograron los santos en toda su plenitud. El Todopoderoso les dio un punto de apoyo, él mismo, él solo, y una palanca, la oración, que abrasa con fuego de amor. Y así levantaron el mundo y así lo siguen levantando los santos que militan en la tierra. Y así lo seguirán levantando hasta el fin del mundo los santos que vendrán. Precioso. El mundo no se levanta con los esfuerzos que podamos hacer desde nuestras fuerzas para convencer o para de alguna forma imponer nuestros criterios, nuestras formas de ver las cosas. No. El mundo se va a levantar porque oramos con esa confianza que nos dice Santa Teresita, que es en definitiva la que pusieron los santos cuando se dirigían a Dios. Ese es el punto de apoyo, la oración, la palanca que abrasa el mundo con fuego de amor, porque en el fondo el punto de apoyo es Dios y la palanca es la oración. En la oración encontramos ese poder encontrar al Dios en el que apoyarnos para levantar el mundo. No el Dios que está fuera, sino el Dios que está comprometido. Y finalmente, el último texto que os he puesto es: para ser escuchados no tenemos que leer un libro, una bella fórmula compuesta para la ocasión. Si así fuese, qué digna de lástima sería yo. Fuera del oficio divino, que tan indigna soy de recitar, no tengo valor para sujetarme a buscar en los libros bellas oraciones. Esto me causa dolor de cabeza. Hay tantos, ¿y a cuál más bello? No pudiendo recitarlas todas, y no sabiendo por otra parte cuál escoger, hago como los niños que no saben leer. Digo a Dios con toda sencillez lo que quiero decirle, sin componer bellas frases, y Él siempre me entiende. También, de nuevo, tenemos a esta gran mujer de la confianza que entiende la oración no como un, vuelvo a insistir, porque a veces así lo hemos entendido, como un rito mágico. Tenemos que decir tales palabras y si no las decimos bien, pues seguro que Dios no nos escucha. No, como un niño que sabe balbucir poco más y que así es entendido por su Padre Dios, porque Dios nos entiende como hijos. Bien, estos son los textos que he colocado. Ahora ya vendría un poco lo que puedo en este ratito traducir de la vida de Santa Teresa para entender nuestra propia vida de oración y madurar en ella, porque ella fue una gran orante, por supuesto. Pero como aquí en este breve espacio de tiempo no podemos dar cabida a todo lo que ella puede decirnos con su vida acerca de la oración, pues hubo un carmelita que en el tiempo, cuando fue declarada doctora de la Iglesia, se le ocurrió escribir un libro que parece que es contradictorio con lo que ella piensa, que lo tituló Las manos llenas, y es La vida de oración según Teresa de Lisieux. Esto se editó pues por el año, os voy a decir exactamente, 2003, y en ese año, como digo, pues apareció la obra de este padre Vicente Martínez Blas, que fue un gran conocedor de Santa Teresita, estuvo en Lisieux, porque allí quisieron crear una comunidad internacional para acoger a peregrinos en Lisieux, y un año estuvo él allí en aquella comunidad. Por tanto, pues maduró y conoció muy bien a Santa Teresita. Y escribió este libro, y en él pues pone muchos datos, pero yo todo no lo puedo recoger aquí para una charla. Entonces, si alguien tiene más interés, pues me parece que en la portería todavía tienen algún ejemplar, y si hubiera más necesidad, pues se pediría y podríais tener más. Pero yo lo voy a hacer como un poco de memoria y voy a centrarme en dos cositas, o tres, que os puedan ayudar. Lo primero es delimitar campos para saber ¿Qué fue Santa Teresita? ¿Una contemplativa o todo el tiempo meditaba? Sabéis muy bien, porque ella es discípula de San Juan de la Cruz y lo dice, que ella entendió muy bien a su padre San Juan de la Cruz cuando distingue entre dos momentos en la vida orante. El momento en que uno se dispone, y se dispone a través de lo que llamamos la meditación. Eso generalmente es algo que, bueno, pues en cuanto uno toma la decisión de entrar en esa relación viva con Dios a través de algunos textos o algunos libros, rápidamente supera esa etapa meditativa. ¿Por qué? Porque rápidamente Dios, que está, como dice muy bien, más deseoso de darse que nosotros de recibirlo, pues en cuanto abrimos la puerta se cuela. Esa entrada de Dios en mi vida, eso es lo que llamamos contemplación. Y es lo que vamos a poder distinguir en Santa Teresa. Primero, vamos a ver un poco lo que serían las dificultades de la oración, que es el camino por el que maduro para pasar de la meditación a la contemplación, y los frutos de esa contemplación, ya, es decir, de esa entrada de Dios en mi vida, que serán las últimas oraciones teresianas, como es la ofrenda al amor misericordioso. Así que vamos a comenzar. Ella, por supuesto, medita. ¿Y medita ayudada de qué? Pues fundamentalmente de libros, y sobre todo del libro de oro que es el Evangelio. Así que eso como presupuesto. Tenemos que pensar, efectivamente, que Teresita en su vida ha sido una gran lectora del Evangelio. ¿En qué sentido? No que leía todos los Evangelios mucho, sino que los leía con vida. Cada palabra del Evangelio le sonaba por dentro y le daba vida. Entonces, ese es el libro de oro para ella a la hora de hacer oración. Siempre el Evangelio le sirvió como elemento fundamental a la hora de madurar en su vida orante. Pensad sobre todo que esta vida orante la tuvo que desarrollar cuando entra en el Carmelo, que tenía que estar 2 horas en el coro. Bueno, pues ahora vamos a ver las dificultades. Y ahí es donde vengo yo a ayudaros con Santa Teresita en esto que sería la oración. Muchas veces decimos, ¡ay, con los ruidos que hay, si es que no puedo hacer oración, es que cómo me distraigo, cómo tal, qué de distracciones! Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Es verdad, cuando vamos a hacer oración, una de las dificultades es esto, las distracciones que nos pueden venir por fuera. No ya porque yo me distraigo, sino porque es que la vecina empieza a dar voces, porque en la calle no sé qué pasa, porque, bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer si supiéramos seguir a Santa Teresita en estos momentos? Porque a ella le pasó, bueno, pero si estaba en Lisieux, que era una ciudad encantadora de Francia del Norte, en la que pues se supone que no habría grandes ruidos de coches, porque no lo sabía, y segundo, porque estaban en el Carmelo, allí retiradas, no podía haber. Vaya, pues mira por dónde también resulta que ella se encuentra con algo que nos parecerá, pues, bueno, pues ¿cómo podría distraerla tanto? Pues sí, porque tenía un oído muy fino, y resulta que justo detrás de ella, una hermanita con un ruidito, que por lo visto era que se tocaba los dientes con las uñas, y hacía un ruido extraño, nadie la oía, porque era un ruidito que no hacía ruido. Digo, para las demás, pero como Santa Teresita tenía un oído tan fino, venga a oír el ruidito, venga a oír ese ruidito. Y hasta sudaba desde que estaba el ruido, y no lo podía parar. La solución, volverse y decirla, shh. Pero claro, eso le parecía a ella que era faltar a la caridad con la hermana, que lo haría a lo mejor sin querer, ¿no? Bueno, pues resulta que no, ese camino de volverse y decir a la hermana que se callara no le parecía muy evangélico. Habría que aguantarse. Pero chico, ¿cómo me voy a pasar aguantando y aguantando y aguantando? Me voy a poner mala de aguantar. Calma, Teresa, se diría. Y entonces vamos a ver las 3 actitudes que tomó, que el libro recoge con mucho acierto leyendo el pasaje, porque vuelvo a deciros, a Santa Teresita no le conocemos porque ella se ponga a dar doctrinas sobre las distracciones en la oración. No. ella me cuenta lo que le pasó a ella en la oración. Que vuelvo a decir, es común, es que nos puede pasar a todos, que cuando estamos en la oración suena el motor de o la sirena, pues, tantas cosas pasan y decimos, eso me distrae. Pues no, permanecía tranquila procurando unirme a Dios y olvidar el ruidillo. Es el primer remedio, ¿no? El más obvio. Tratar de dejar el entorno y refugiarse en el hondón de uno mismo. Pero no es fácil conseguirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues Santa Teresita me sigue hablando. Quiero decir que es tan... Todo era inútil. Empezaba a sudar y me veía obligada a hacer una oración de sufrimiento. Pero al mismo tiempo que sufría, buscaba el medio de hacerlo no con irritación, sino con alegría y con paz, al menos en lo íntimo de mi alma. ¡Qué testimonio! Más sencillo y más claro. Es que como me ponía en Dios, todo se pasaba. ¡Qué va! Como se ponía en Dios, sudaba. Ya no podía más. Y resulta que aún así decía, pues hay otro camino, que es, si no puedo quitarme esto de encima poniéndome en Dios, porque encima sudo y me pongo mala, pues ofreceré a Dios el sufrimiento que esto trae. Como el primer recurso, que era ponerse en Dios, no daba resultado, pues puso a mano el segundo, que era hacer de la necesidad virtud, y así se contentaba con esa oración de sufrimiento. Con ello vino el tercer paso. Entonces traté de amar aquel ruidillo tan desagradable, en lugar de procurar no oírlo, que era imposible para mi oído tan fino. Ponía mi atención en escucharlo como si hubiera un ruido encantador, y toda mi oración, que no era la de quietud, la pasaba en ofrecerle a Dios este concierto. Bueno, es un testimonio vivo de lo que puede ser la oración en medio de unas situaciones que no son propias para la oración, porque hay ruidos, porque no puedo estar tranquila porque el vecino de arriba en este momento le da por no sé qué. Bueno, todo eso que nos puede pasar, tenemos un ejemplo en Santa Teresita para ver cómo superar las distracciones externas en la oración. Y como veis, lo llega a conseguir de ese modo tan sencillo como es acabar diciendo, pues ofreceré a Dios lo que me distrae. Y así ofrecí a Dios aquel sufrimiento, que en el fondo lo era, porque una persona con un oído tan fino como ella, esos ruidos desagradables no le vendrían muy bien, pero al final logró. Pero esto no es el problema principal. Digo, las dificultades externas, como veis, el ejemplo de Santa Teresita no es un ejemplo para seguir a la letra, es un ejemplo para caer en la cuenta de que no podemos aludir a esas dificultades externas para decir, pues yo no hago oración porque no tengo un convento retirado en medio de la sierra y allí poder estar haciendo oración. No, eso no lo podemos usar como excusa para dejar la oración. La oración la podemos hacer en medio de los ruidos de una ciudad tan populosa como puede ser Madrid. No digo yo que a todos nos vaya a pasar el que el ruido nos pone nerviosos hasta el punto de sudar. Pues no, hay gente que no. Pero vuelvo a deciros, el ejemplo es muy sencillo para caer en la cuenta de que cualquier mundo que nos rodee no tiene que ser ocasión para dejar la oración. Bueno, pero lo más importante no es las dificultades externas, sino las internas. Voy a poner primero un ejemplo, diría, más abstracto, no concretamente lo de Santa Teresita, que ahora lo vamos a ver, para que nos demos cuenta. Cuando ya caminamos para que Dios entre en mi vida, porque me abro a Él a través de la oración, no pensemos que Dios va a entrar de repente, pues dándome unos consuelos, porque entonces lo que ocurre es que me quedo en mí. Dios no entra en mi vida, entran mis gustos, mis caprichos, mi modo de entender la vida. Como yo soy tan bueno, pues Dios me está dando sus regalos. Oh, ¡qué maravilla! Entonces nos quedamos en nosotros mismos. Por eso lo común es que Dios entre creando en nosotros una situación que a veces nos cuesta aceptar, que es, si yo no siento a Dios, si parece que Dios se ha olvidado de mí, si yo estoy buscando a Dios y resulta que ha desaparecido de mi vista? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está? Es lo que llamamos las arideces y sequedades en la oración, que mal interpretadas, pues es lo que muchos han pensado. Ah, ¿será que no lo hago bien? Voy a buscar otro libro, porque con los libros yo me he valido mucho. Y nada, busco otro libro y lo mismo. Ah, no, no, pero es que a lo mejor necesito música. Ah, voy a ponerme música. Y al principio, ay, qué bien, fíjate qué a gusto, está una hora y se me ha pasado sin enterarme. Vaya, como si Dios fuera algo así como para pasar el rato. No, Dios no es para pasar el rato, es para que entre en mi vida. Entonces vienen estas dificultades que vuelvo a decir, que en Teresita fueron dos muy claras: las distracciones y el sueño. Ah, pero si yo me duermo en la oración. Pues ya veis la receta que nos da Teresa, porque interesa. Eso es común. Yo puedo decir que también esa debilidad me viene. Y bueno, ya lo he aceptado también, porque es natural. Voy a poner un ejemplo que también, para que, además de Santa Teresita, que ahora nos va a dar ella su lección, os pueda ayudar. Normalmente el sueño entra cuando una persona se puede retirar de todas las cosas, la mente, y pone la atención en nada. Entonces, pues se viene el sueño, y así nos dormimos. Cuando queremos poner la atención en Dios, por supuesto, no podemos pensar en algo objetivo. Es decir, no puedo pensar, pues 2 y 2 son 4, 4 y 4, 8, 8 y 8, 16. Claro, con eso estoy distraído y no me duermo. Pero si empiezo a pensar en Dios, que es tan grande, que solo me llena de amor, y de esa forma tan suave, que no pienso en nada, pues a lo mejor me viene el sueño. Tendré que ponerme en otra postura para que al menos, cambiando de postura, pues los sentidos estén despiertos. Pero si no, es natural. Entonces fijaros lo que ahora Santa Teresita nos va a contar, porque a ella le sucedió esto, pero todavía con más fuerza, porque los ratos que tenía de oración eran en un lugar tranquilo después de haber pasado una noche sin dormir. Porque o por el frío o porque estaba ya enferma, pues no podía dormir. Entonces claro, pues en esos momentos lo mismo. Entonces vamos a ver un poco las distracciones y los diríamos los problemas que la podía traer el sueño en la oración. Como digo, en este librito que os he recomendado encontráis muy bien este tema, porque lo ha tratado con mucho diríamos con mucha detención, muy despacio, y como digo, el tema de las distracciones y el sueño son los dos aspectos con los que la oración teresiana se purifica, porque al fin, pues lógicamente, el sueño es una debilidad que Dios aprovecha para entrar en nuestra vida, hasta el punto que ella dice, bueno, pero si para operar a uno le duermen, pues para operarme Dios me tiene que dormir. O sea que hasta ese extremo llega ella a imaginar lo que sería la purificación del sueño. Bueno, vale, pues vamos a ver un poco entonces cómo le supera Santa Teresita esta dificultad que es el sueño. Pienso que los niños pequeños agradan a sus padres tanto cuando duermen como cuando están despiertos. Con eso nos está indicando que su somnolencia, su debilidad, era involuntaria. Por supuesto, no iba al coro a pegarse una cabezadita y decir que bien, voy a dormir. No, iba para estar con Dios, pero le venía el sueño. Así que, para poder superar esa debilidad, no se le ocurría decir, pues ahora me voy a poner en el asiento del coro un pincho que me va a estar todo el rato. No, porque no va a eso, no va a hacer penitencia al coro, va a estar en oración. Pero resulta que estando en oración la venía el sueño. Pues bueno, pues pienso, para consolarme, que yo soy ese niño que se duerme en los brazos de Dios sin querer. Porque ya digo que si fuera al contrario, que fuera al coro a dormirse, pues no iba a hacer oración, ¿vale? Pienso también que para hacer las operaciones los médicos duermen a los enfermos. Para ella, el tiempo de oración transcurrido en el sueño, involuntario, claro, era tan positivo como el de la vigilia. ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando en el alma del orante, haciéndole crecer en humildad y aceptación de sí mismo. Así que no solamente se agradaba del niño que duerme el Padre Dios, sino que al mismo tiempo aprovechaba su sueño para hacer la operación precisa, es decir, para hacerle más humilde y para hacerle más capaz de aceptarse a sí mismo con su pobreza. Esta operación es muy difícil. No siempre aceptamos lo que somos y no siempre tenemos la humildad. Pues mira por dónde Santa Teresita nos dice que el sueño en la oración puede ser el camino por el que Dios nos hace humildes y nos hace capaces de aceptarnos. Vuelvo a decir, el sueño, que es fruto de esa debilidad involuntaria. ¿Pues por qué? Pues porque, vuelvo a insistir, porque muchas veces, sin querer, pues uno va a la oración, cansado del trabajo del día, por la noche, ¡ay, me quedo dormido haciendo la oración! No la voy a hacer ya. ¿Cómo? Mira, Santa Teresita no dejaba la oración, no decía a la priora, mire madre, como en el coro me entra mucho sueño, lo mejor es que puedo hacer ir a pelar patatas, que así aprovecho a la comunidad. Nunca se lo pensó. No, ella aceptó no solo el estar en el coro y ver que efectivamente las hermanas dirían, mira, Sor Teresita, tan jovencita y dormida. Bueno, pues tan jovencita y dormida, porque la pobre no había podido. Pero eso era el modo por el que Dios la podía hacer esa operación tan difícil de hacerla más humilde y aceptarse a sí mismo. Y finalmente, pienso que el Señor conoce nuestra fragilidad, que se acuerda de que no somos más que polvo. Y así, de esa forma, con esa manera de ser, lograba Santa Teresita aceptar que en la oración podría venirle el sueño. No sé si estamos diciendo una cosa muy rara que sucede poco, o algo muy común que tenemos que aceptar, que a veces en la oración nosotros, que somos tan amigos de Dios, resulta que nos dormimos. Pero si fuera tan amigo no me dormiría. A ver qué amistad tenemos, la del que yo soy el amigo de Dios, o la que dejo que Dios entre en mi vida porque me ama. Santa Teresita me enseña a dejar que Dios entre en mi vida porque me ama, en ese gesto tan humilde como es el de aceptar que ni siquiera en la oración, que quisiera a lo mejor hacer muy bien, puedo hacerla como yo quiera. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también durante la oración puede venirnos esa sequedad y ese poco fervor y esa sequedad. Y eso, pues, la sequedad no es el fruto, a lo mejor, no, ni a lo mejor, seguro, si de verdad somos fieles a Dios, de falta de fervor o falta de fidelidad. Por eso, justamente, podemos y sentimos que en esos momentos en que parece que tendría que ser más fervorosos, como podría ser los momentos de después de la comunión o los momentos del retiro, pues nos viene la sequedad. Y dice Santa Teresita, la madre Inés, justamente comentándole aquel retiro que tuvo para hacer su profesión, debería haberle hablado del retiro que precedió a mi profesión. Estuvo lejos de aportarme consuelos. La aridez más absoluta y casi el abandono fueron mi lote. Jesús dormía, como siempre, en mi navecilla. Mi retiro de profesión fue, pues, como todos los que siguieron, un retiro de gran aridez. Pero bueno, no es Teresita la que canta con tanto amor a Jesús. Pues la que canta con tanto amor a Jesús le quiere tanto que le deja dormir en su barca. Esa experiencia tan profunda de Teresa, de sentir que Jesús duerme en ella, es el fruto de una madurez espiritual muy grande, porque en esa aridez, es decir, en esa sequedad de no sentir el amor de Jesús de ese modo sensible, sino solamente el amor de Jesús confiado, ¿Por qué? Porque ella entiende que Jesús puede dormir en su barca porque tiene confianza con ella. Así que en lugar de exigirle a Jesús que le muestre su amor con gozo y con ese espíritu, diríamos, más tierno, pues no, resulta que tiene tanta confianza con ella que se duerme, porque viene muy cansado y en Teresa encuentra el lugar del descanso. No me digáis que no es una espiritualidad madura el no exigir a Jesús otra cosa más que la confianza en ella, hasta el punto de que pueda dormirse en su barca. Claro, así dicho parece muy bonito, pero en la realidad es que Teresita vivió esa aridez en su vida espiritual mucho tiempo. Esto se acentúa, lo sabemos, en los momentos últimos de su vida, cuando las pruebas de fe se hacen tan duras que esa confianza de Jesús que duerme se hace como la experiencia de que a ver si todo es sueño y no existe nada. Hasta ese extremo llega el momento de prueba de fe que vive Santa Teresita, que por eso es la gran santa de los tiempos modernos, porque ya no es que Dios la haya dejado, sino que de repente la pasa por la cabeza la idea que tienen tantos de su tiempo que Dios no existe. Pues esa aridez y esa prueba también la soportó Teresita. Pero pensemos que ella madura justamente diciendo: así puedo asociarme a todos los pecadores del mundo. ¿Cómo voy a comprender yo a los pecadores si no vivo ese drama tan fuerte del no sentir a Dios y pensar que no existe? Imposible. Pero ella, en estos momentos de su vida, puede vivir esa gran prueba de la fe porque ha madurado en esta confianza en Dios y en esta sequedad. Así que Jesús dormía como siempre en mi navecilla. Ah, bien veo que raras veces las almas le dejan dormir perdón, tranquilamente en ellas. Jesús está tan afligido de hacer siempre el gasto y de dar por adelantado que se apresura a aprovechar el descanso que yo le ofrezco. Sin duda que no se despertará antes de mi gran retiro de la eternidad, pero en lugar de causarme pena, eso me proporciona un inmenso placer. Creo que la lección de Teresita es genial. Qué pocos quieren vivir su vida espiritual con ese desprendimiento. Siempre queremos, de alguna forma, sacarle jugo, que nos dé resultados, que podamos nosotros, y no dejamos que ese fruto se coseche en la eternidad, se coseche allá. Bien, como veis entonces, estas dos grandes experiencias, la de la sequedad, la del sueño, en medio de esta vida orante de Teresita. Primero, os decía, esa otra prueba, mucho más externa, mucho más superficial, que es la de los problemas externos, del lugar, del tiempo, del espacio. Oye, pues yo no encuentro más tiempo que a la última hora de la noche, pero yo creo que ya no es hora de oración. Ah, total, le diré, no, ¿por qué? Pues no pasa nada. No tenemos por qué pensar que la oración la hacemos bien cuando estamos a gusto. No, la hacemos bien cuando estamos dejando que Dios entre en nuestra vida. Y estos dos elementos tan bonitos de las pruebas externas y las pruebas internas que Santa Teresita ha vivido, porque vuelvo a decir, ella no da lecciones para cómo hacer la oración. Ella nos muestra cómo ha superado sus dificultades en la oración. Hay algo que es precioso y que no nos da tiempo a leer, pero que sí que os recomiendo, porque si tenéis la historia de un alma y leéis a Santa Teresita, que se lee con tanto gusto porque es una persona tan cercana, digo que no tenemos tiempo de lo voy a decir de memoria porque el tiempo pasa y tenemos que varias actividades. Hay un símil precioso, maravilloso, que se aplica también y se puede aplicar perfectamente a la oración en Teresita, que es una carta que ella escribe a su hermana María, pero que está colocada en la historia de un alma, era el capítulo 11, después ahora lo llaman el manuscrito B. Un paréntesis por si acaso, porque eso también nos interesa, y a base de oír a la Santa Teresita tenéis que conocer también cómo se han editado. Sabéis que los manuscritos de Santa Teresita sí se conservan, o sea, se conservan los cuadernitos con que ella escribió, donde escribió su autobiografía. Entonces, claro que se conserva este cuadernito de la carta que escribió a su hermana mayor, la hermana María, que estaba en el Carmelo también, que era una persona más bien, pues, marcada mucho por esa espiritualidad de la justicia de Dios, que nunca sería buena y que Dios no podía estar agradado con ella, porque claro, ¿cómo va a estar Dios contento con ella si era tan imperfecta y tal? Y Santa Teresita, claro, ya escribe a su hermana viéndola tan espiritual, tan... Y entonces le escribe esa famosa carta en la que va contando que su vocación es el amor, pero también al final de esa carta, precisamente para animarla, le cuenta la famosa parábola del pajarillo que no puede volar. El símil es precioso porque todo el mundo decía que la águila tiene la capacidad de volar hacia el sol, que el sol, el águila puede volar hasta el sol. Y ella dice, pues sí, sí, las grandes almas santas vuelan a Dios como las águilas, ¿no?, que suben hasta arriba. Pero yo soy un pobre pajarito que no tiene más que plumón y no tiene más que ala. Tiene el corazón muy grande y los ojos muy abiertos y mira al sol, pero ¿quién subirá al sol si no viene el águila dorada llorada? Y entonces con el símil del pajarito pues va poniendo todas sus debilidades. Dice, no solamente el pajarito está mirando al sol, sino que a veces tan tonto es que cuando se vienen las nubes se despista y se pone a picar en charquitos y en gusanitos que hay por allí. Pero nada, no importa, viene otra vez el águila dorada. Y vuelvo a insistiros, es Teresita esa mujer que es capaz de ofrecerle a Dios su pobreza, su pequeñez, porque Dios no quiere más que eso. Y eso en la oración, también en la oración. O sea, eso de que no podemos orar porque no somos buenos es una tentación. No podemos orar si no nos ponemos a ello. Pero basta con tener esa determinación de orar para poder entrar en este caso. Bueno, y no quería terminar esta charlita sin proponeros lo que sería ya. Os dije, la contemplación es la entrada de Dios en mi vida. Pues Santa Teresita tiene una oración compuesta, tiene muchas, pero la que realmente la hizo famosa es la ofrenda al amor misericordioso. Este año que vamos a comenzar el año de la misericordia, pues mucho antes que Santa Faustina estaba Santa Teresita. Lo que pasa es que, bueno, Santa Teresita quedó en el anonimato porque, digo, en el anonimato a la hora de promover esto de la misericordia de Dios, porque es tan sencilla que pues no relumbra. Pero tiene esa oración de ofrenda al amor misericordioso. Pongo el contexto y luego comento un poquito la primera parte porque es lo más precioso que hay para saber cómo Dios entra en la vida de una persona que realmente reconoce a ese Dios del amor y de la misericordia. Era un convento el suyo de carmelitas que venía muy marcado por esa experiencia del terror que en Francia con el jansenismo se había metido. Dios condenaría a todos los que no fueran limpios y perfectos. Y a ver quién iba a ser tan perfecto que se salvara. Bueno, pues estaba el purgatorio para poder pasar la prueba. Pero la mayoría, como no nos ofreciéramos por ellos, se condenarían. Y así, con ese espíritu de condena, vivían. Estaban temblando y se ofrecían a la justicia, esa justicia de Dios tal y como se entendía en ese espíritu jansenista, es decir, de miedo. Teresita no podía soportar ese clima, no podía vivir, yo no puedo vivir así. Yo no me puedo ofrecer a Dios que va a castigar los hombres, yo me tengo que ofrecer al Dios de la misericordia. Y voy a leer el primer párrafo y con eso os dejo para que la oración se os haga viva, ¿no? Ella vive, como os decía, esa experiencia de Dios que ha logrado a través de esa aridez, sequedad, sabiendo que Jesús está dormido en su barca, pero Jesús es el gran camino para encontrarnos con el misterio de Dios Padre. Oh Dios mío, Trinidad bienaventurada, deseo amaros y haceros amar, trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando a las almas que están en la tierra y librando a las que sufren en el purgatorio. Sí, también, como sus hermanas, desea salvar a los hombres, pero deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y llegar al grado de gloria que me habéis preparado en vuestro reino. En una palabra, deseo ser santa. Pero siento mi impotencia y os pido, Dios mío, que vos mismo seáis mi santidad. ¿Quién ha osado descubrir que para ser santo no lo podemos ser, sino es porque Dios en nosotros nos hace santos? La santidad no son mis virtudes heroicas, son, en el fondo y sobre todo, mis actitudes humildes. Todos los deseos tan grandes que tenemos solo son posibles y los podemos alcanzar si dejamos que Dios los haga realidad en nosotros. Así que lo que Santa Teresita me propone no es hacer, sino dejar que Dios haga en mí. Deseo que se haga en mí la voluntad de Dios. Este es el gran testimonio de Santa Teresita, que luego diríamos, la oración continúa, ¿no? Y la continúa desarrollando desde lo que sería la revelación de Dios por Jesús. Pero solo quería concluir con esto, con que Dios tiene que entrar en mi vida, porque en la experiencia de Dios, la última clave es que si Dios vive en mí, es como podré ser santo. Porque no hay otro camino de santidad que no sea la presencia de Dios en nuestras vidas. Habrá que pasar por la aridez, habrá que pasar por esa humildad que vuelve a nacer, como digo, de esa operación que Dios vaya haciendo en nosotros, en caso de Santa Teresita, porque se dormía en la oración. Pero en cada caso y en cada persona, distinto. Pero si Dios no nos madura en la humildad, y si Dios no nos madura en esa aceptación de nosotros mismos, que es la verdadera y auténtica realización de la persona, no somos grandes cuando pensamos en serlo conforme a nuestra imaginación, sino cuando dejamos que Dios nos haga conforme a su proyecto, entonces sí que lo seremos. Pues eso es lo que ha descubierto Santa Teresita, y ese ha sido su camino de la oración. Espero que acercándoos a ella, como tiene, como digo, ese modo de enseñar, que es con su propia vida, no con doctrina, pues leyendo y leyendo la historia de un alma, podamos asimilar toda esa vida espiritual que ella ha vivido, y este aspecto de la vida espiritual que es la oración, y que, como digo, en estos aspectos que os he resaltado, pues es tan bonito. Luego ya, si podéis manejar este libro o cualquier otro, pues veréis muy bonito cómo ella utiliza los libros, cómo ella utiliza la naturaleza o cómo ella utiliza las jaculatorias. Bueno, todo eso está claro que también es verdad, ¿no? Y que se puede, pero lo que he recogido o he tratado de recoger para ayudaros a vivir el camino de la oración de Santa Teresita ha sido esto poquito, que me imagino que por eso de que es vivencial os sea muy provechoso. Bien, pues entonces ya por el tiempo lo tenemos que dejar. Ahora quedarnos 6 o 7 minutos para descansar, y luego a las 11:30 volvemos a juntarnos para vivir unos momentos de oración con las enseñanzas de Santa Teresita. Ciertamente, pues cada uno desde sí mismo va haciendo ese momento orante, que en el fondo, vuelvo a insistiros, no es más que dejar que Dios vaya entrando en nuestras vidas a través de ese espacio de tiempo que le vamos dejando en nuestra vida, para que Él vaya tomando las riendas de nuestro vivir y sea nuestra propia santidad. Tenéis también esos textos. He colocado, además de los textos, claro, propiamente de Teresita, pues 2 textos bíblicos, el de Mateo, que es el padre que escucha lo escondido y por tanto nos escucha en lo más profundo de nuestro ser, o bien ese Salmo 62, que sabéis que es el gran salmo de la experiencia de ese Dios al que deseamos de verdad. Pero que por favor no deseemos al Dios de nuestra cabeza, que deseemos al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el único verdadero. El de nuestra cabeza, ¡ay, qué Dios, no sé qué! ¿Pero qué Dios estás pensando tú? Solo hay uno, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Pues a ese es al que tenemos que desear. Vale, pues dejamos unos minutos y a las 11:30 nos volvemos a juntar aquí para el momento orante con el Santísimo. No sé si habrá dado algún aviso más. No. Vale, pues hasta las 11:30.